Santiago 2, 14 al 17. Vamos a arrancar por ahí. Dice así: hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida, y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, abrigate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. Hay una versión más conocida, más tradicional, que dice: así también la fe, si no tiene obras, está muerta. Qué exagerado que Santiago, ¿no? Yo me puse a pensar que de todos los discípulos podría haber sido yo la que escribió esto. O sea, como que la muerte, como que la fe, si vos no la demostrás, está muerta. No dice, está mal, tenés que fijarte, tenés que tratar de resolverlo. No, 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 él exagera, así dice, está muerta tu fe, no sirve para nada. ¿Viste? Y ese énfasis que ponen en decir esto está podrido, huele mal. La verdad que una fe que está muerta es una fe inútil, una fe que no sirve, una fe que no se mueve, que huele feo, ¿no? Y me impresionaba un poco porque en la Biblia, cuando se habla de muerte, se habla de algo impuro. Entonces yo pensaba, wow, ¿será que Santiago está diciendo de alguna manera que esa fe está impura, contaminada, que está tóxica? ¿Qué está pasando ahí? Y Santiago en ese momento era el líder de la iglesia de Jerusalén. Había pasado un par de meses desde que Jesús ya no estaba con ellos y los cristianos habían empezado a ser perseguidos. Se estaban dispersando. Y en ese momento Santiago siente la necesidad de escribirle a estos cristianos, por eso arranca diciendo: hermanos en Cristo. No le escribe a ninguna iglesia en particular, le escribe a todos estos cristianos, hermanos en Cristo en general, que se están yendo a comunicar, a anunciar las buenas nuevas, el Evangelio a distintos lugares, que están siendo testigos de todo lo que hizo Jesús en la tierra, expandiendo el Evangelio, y a ellos les escribe esto. Siente la necesidad de recordarles que una fe genuina es una fe que se acompaña con obras. Y que si no, esa fe está muerta. Entonces yo a este mensaje le puse de título: que en paz descanse la fe. Porque la verdad es que, digo, bueno, si Santiago la mató, fue exagerado, yo puedo darme licencia y ser exagerada esta mañana y decir que la fe murió. Lo loco acá es que nuestra fe parece tener dos partes o dos caras. Una que tiene que ver con nuestra relación directa con Dios y otra que tiene que ver con la relación que tenemos con las personas. Y lo loco es que para Santiago esa fe no es un 50% para Dios y un 50% para las personas. Es un 100 y un 100. ¿Por qué? Porque si nosotros volvemos a revisar este texto, vemos que el no poder bendecir a los demás, amar a los demás, anula todo lo que yo pueda hacer en mi relación con Dios. No solo lo anula, él dice, lo mata. Si actualizáramos esta carta, si yo recibiera esta carta hoy, si la iglesia se le recibiera esta carta hoy, esto podría estar escrito para un grupo de cristianos que son súper comprometidos, que leen la Biblia con disciplina, que oran, que ayunan, que sirven, que se congregan, que están comprometidos, que evangelizan, como eran los cristianos en el tiempo de Santiago. Pero que parece que no tienen evidencias en su vida natural, en su día a día, de que esa fe es genuina. Entonces, tienen este espacio de relación con Dios bien estable, bien ganado, pero esa relación que ellos tienen con Dios, que cultivan en la intimidad, es una relación que por alguna razón no deja huellas o no deja evidencias para los de afuera. ¿Me siguen hasta acá? Imagínense que hay una mosquita, de esas que tienen una camarita, como si fuera un mini dron, que me puede seguir a mí durante un mes. Yo le tiraría raid, pero no le va a hacer efecto. Pero supongamos que me persigue a mí o que persigue a algunos de ustedes. Síganme la corriente, me persigue a mí. Entonces esa mosquita está conmigo, ¿sí? Por todos lados, viendo lo que yo hago durante un mes. Esa mosquita ve que yo me levanto, que tengo mi tiempo devocional, que me tomo unos mates, que de lunes a viernes voy a un colegio, que estoy a la mañana ahí, doy clases, salgo al mediodía, me acompaña caminando con mi amiga Mai, mi compañera de trabajo, a tomar el subte, me compro el almuerzo, voy al otro colegio, soy preceptora, ve que la conozco a Mira, que anda por ahí, ve que salgo del trabajo, que voy al gimnasio, a veces, otras veces me junto con alguien a tomar un café, vuelvo a mi casa, ordeno, cocino, me voy a dormir. Y así, esa mosquita tendría como un panorama de mi día y de mi mes. ¿Qué vería? Pasaría el mes y tendría evidencia, ¿sí?, de lo que yo, por ejemplo, a qué me dedico, de que soy profesora. O sea, hace una relación lógica. Esta mujer se levanta, pobre cristiana, de lunes a viernes y le da colegios a adolescentes desobedientes. Pobrecita. Ve también que estoy casada. Hay evidencia de que estoy casada. Ve también que vivo en San Telmo. Ve también que tengo una gata. Ve que sirvo en una iglesia, que soy pastora de una iglesia. ¿Sí? Todas estas cosas que les estoy mencionando se pueden evidenciar, es decir, se muestran. Y esta mosquita tendría entonces la oportunidad de conocerme a partir de lo que hago sin siquiera haber cruzado una palabra conmigo. ¿Me siguen? Ahora, imaginen que esa mosca se aburre de mi vida, ¿no? Y se va a ver la vida de Chris. ¿Dónde anda Chris? ¿Anda por acá? Y esta mosquita, si siguiera a Chris, vería que es mucho más fitness que yo, ¿no? Como que vería, habría evidencias de que Chris se levanta, va al gimnasio, ayuda a entrenar a la gente, entrena a él, está todo forzudo, se cuida de las comidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de alguna manera, nuevamente tendría evidencia visible de a qué se dedica, con qué está comprometido, con qué no está comprometido, qué le gusta, qué no le gusta. Ahora, hay algo que esa mosquita no puede medir y que justamente tiene que ver con lo que nos pasa a veces. Esa mosquita no puede medir intenciones. O sea, no puede medir las intenciones de Cristian de ir al gimnasio o no. No puede medir mis intenciones de hacer el devocional o no. No puede medir mis intenciones de tratar bien a Uli o no. No puede medir intenciones, pero sí puede ver evidencias, ver lo que hago. Entonces, lo que yo hago, lo que nosotros hacemos en el día a día, habla mucho más fuerte que lo que decimos o que lo que creemos intentar o nuestras intenciones, ¿no? Nuestros deseos de hacer tal cosa. ¿Me siguen? ¿Están atentos? Entonces, las intenciones no dejan evidencia, son inchequeables. Pero la fe, según lo que estamos... Perdón, ¿las intenciones dije bien? ¿Sí? Pero la fe, sí. La fe genuina, la fe en Jesús, necesariamente deja evidencias. Se demuestra. Ahora, la pregunta para nosotros hoy es cómo podemos hacer para mantener nuestra fe viva. Porque entonces, volviendo a nuestro versículo central de hoy, una fe que deja evidencia es una fe que está viva. Y una fe que no deja evidencia es una fe que está muerta. Entonces, ¿cómo sé que mi fe está viva? ¿cómo hago para medir los signos vitales de mi fe? Y acá es donde tenemos que empezar a pensar nosotros en las obras que hacemos todos los días. ¿Por qué? Claramente sabemos que nuestra fe está viva si consistentemente nuestras obras, nuestras decisiones hablan de eso, dan fe de eso. Imagínense, un día me levanto, el lunes me levanto y tengo el carácter de Cristo. Pero el martes me levanto y soy el Grinch, ¿no? El domingo pasado, o este domingo me congrego y el domingo que viene veo si tengo ganas, si tengo tiempo, si me pude levantar. A veces, dependiendo de la situación, miento y a veces digo la verdad. Estoy haciendo cosas que son confusas, que no son coherentes con llevar una vida consistente con mi fe, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué? A veces Dios nos pide cosas y no nos explica bien por qué son necesarias para nuestra vida, ¿no? Como hoy decía Daphne, todo lo que Dios nos pide no nos lo pide por capricho, nos lo pide porque quiere bendecirnos, porque sabe que en esa obediencia hay bendición. Pero a veces sí nos dice por qué. Y acá este es el caso. Acá Santiago dice, si ustedes tienen una fe que no tiene obras, no se van a salvar. Así no se van a salvar, dice, súper fuerte. Porque aunque la salvación no depende de las obras, tus obras acreditan que tu fe es genuina. Entonces no quiere decir que vos recibiste, sí quiere decir, perdón, que vos recibiste tu salvación por fe, por gracia, que fue un regalo, pero también quiere decir que eso por sí solo está incompleto. Que hay una expectativa de parte de Dios de que vos respondas a esa salvación con responsabilidad, con una vida digna del llamamiento que recibiste. Y eso, my friend, esas intenciones que vos y yo podemos tener de corresponder a Jesús, tienen que estar acompañadas de obras. Entonces, para ser prolija con el versículo que leímos, podemos distinguir que hay dos tipos de obras que podemos hacer para acreditar nuestra fe, ¿no? Para que sea creíble para Dios. Por un lado, todo lo que hacemos para honrar directamente a Dios, para reconocerle a Él. Lo que decía hoy Anita y que de hecho vamos a hacer como iglesia, intensificar nuestra búsqueda de Él en oración, en la lectura de la Biblia, querer estar más en su presencia. Todo eso lo hacemos. Yo creo que en esta casa lo hacemos, ¿verdad? Que somos cristianos que buscan a Dios, que intensamente e intencionalmente disponen parte de su tiempo en el día a día para buscar a Dios. Entonces, esa no es la parte a la que me quiero dedicar hoy, sino a la otra. Otras obras que son necesarias y que acompañan a nuestra fe son las que evidencian nuestro amor por las personas. Y por eso seleccioné solo dos principios, solo dos valores cristianos que quiero compartirles hoy y que creo que el Espíritu Santo quiere que los ejercitemos cada vez más porque van a hacer que esta iglesia sea lo suficientemente sólida y sana para que podamos seguir creciendo. ¿Están conmigo? Amén. ¿Quieres saber cuáles son? Muy bien. Número uno, generosidad. Hechos 20, 35 dice así. Les he enseñado que deben trabajar, Camilo, ¿dónde anda Camilo? Les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que nada tienen. Recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús. Dios bendice más al que da que al que recibe. Amamos en ACL este principio. El principal acto de generosidad que podemos darle a Dios es entregar nuestras vidas. Pero cuando hablamos de ser generosos hacia los demás, que son imperfectos, que nos fallan o que les fallamos, cuando hablamos de esta generosidad, estamos diciendo que es más importante, hay más dicha, hay más bendición en dar de lo que yo tengo que en recibir. Y aplicar este principio requiere que vos te salgas del primer lugar, que vos corras el eje de tu propio ombligo, ¿no? La mirada de tu propio ombligo, y que puedas mirar la necesidad de los demás y estés dispuesto a cubrirla. Cuando nos casamos con Uli en el 2014, vivíamos en un edificio que, bueno, muchos de ustedes los conocen ahí sobre Córdoba, que nos mudamos hace muy poquito. Enfrente, o sea, vos bajabas del edificio en la salida, en el, ahí nomás, en la vereda, había un árbol que con el tiempo lo sacaron, pero en ese momento había un árbol y ahí vivía un anciano, literal, un viejito muy viejito. Y ese señor tenía momentos de lucidez y momentos en los que no, pero yo había sentido muy fuerte en mi corazón de llevarle todos los días una vianda. Entonces, cada vez que almorzaba, preparaba comida de más y le llevaba una vianda a ese señor. Y le dejaba notitas y lo evangelizaba. Y en alguna o que otra ocasión he podido cruzar palabra con él. Y un día desapareció. Y me dijeron que lo habían llevado porque se había descompuesto. Bueno, lo llevaron a un lugar donde lo pudieron seguir cuidando de una manera mejor, más apropiada. Pero esa experiencia a mí me sirvió mucho para entender que yo, con lo poco que tenía en ese momento, porque éramos recién casados y presupuesto ajustado, siempre había de lo poco que tenía un poco que podía separar para bendecir a otra persona. Entonces, no hacía falta que yo tuviera de sobra para poder separar algo para ser generosa y bendecir a alguien más. En otra ocasión, por ejemplo, enfrente de mi edificio había una chica que se llamaba Flor, que era muy jovencita, era casi una adolescente y era mamá. Y ella estaba ahí siempre pidiendo o vendiendo distintos artículos. Y yo a veces, con Uli, en realidad la veíamos desde enfrente, desde nuestra casa, se veía ella en el invierno, haciendo un esfuerzo terrible para vender lo poco que tenía y darle de comer a su hijo. Entonces, me acuerdo que yo agarraba y preparaba un termo con café y bajaba, cruzaba, un frío terrible. Le llevaba el café, le llevaba unas galletitas, me quedaba charlando con ella. Y también en esa ocasión con Uli pudimos predicarle y estar con ella. Yo me acuerdo que Uli se quedaba sentado en la vereda. Yo lo veía desde el Carrefour, hablando con ella, asegurándose de que estuviera bien, de que al menos esa noche, esa semana, tuviera lo que necesitara para estar bien. Y yo recordaba todas estas experiencias y pensaba en que es tan importante y tan necesario tener un corazón sensible a la necesidad del otro. Que Dios quiere que tengamos ese corazón y que podamos cortar la rutina, a veces es necesario, para asistir a otro que está en necesidad. Ser generoso puede significar muchas cosas en la práctica. Puede significar que vos separes una parte de tus ingresos para bendecir a alguien, pero también puede significar que te detengas en el ascensor a escuchar a tu vecino, que muchas veces necesita un abrazo, necesita ánimo, necesita una palabra. Y nosotros estamos en un mundo que corre tan rápido, en el que vos tenés los minutos contados para llegar de un lugar a otro, que muchas veces pasamos de largo la necesidad del que tenemos acá, justito, ¿no? El próximo, el prójimo, el que tenemos acá al lado. Entonces, todos los días tenemos oportunidades para ser generosos. Y un último ejemplo que les quiero contar. Muchas personas se acercan a nosotros y nos dicen que les resulta difícil predicarle a la familia, a los vecinos o a compañeros de trabajo. Y por ahí necesitan saber que la generosidad es un valor que abre puertas para predicar. El otro día estaba trabajando en el liceo y tenía las llaves del departamento de Córdoba que lo estábamos preparando para alquilar y qué sé yo. Y Uli se había olvidado las llaves y las necesitaba. Entonces, él tenía que pasar por mi trabajo a buscar las llaves. ¿Me siguen? Entonces, acuerdo con él, que venía a tal hora, ta, 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 llega Uli con las llaves, para que le dé las llaves, y llega con una bolsa. Y yo lo miro, como diciendo, ¿y esa bolsa? ¿Qué tenés ahí? ¿Qué es? Y me dice, tomá, son facturas para tus compañeros y para vos. Y yo como, ¿viste el regalo inesperado? No eran flores, eran facturas. Imaginen mi alegría. Entonces, yo digo, ¡ay, amor! ¡Qué generoso tu corazón! El resto de mis compañeros hicieron así como, ¿es posta? ¿Esto es real? ¿Trajeron facturas para nosotros? Yo no puedo explicarles cómo cambió el ambiente de esa preceptoría. Y no era por las facturas, que estaban riquísimas, pero fue el acto de generosidad de Uli, totalmente desinteresado, la verdad, porque no es que me pidió algo a cambio, que a mis compañeros los despabiló, los impactó. Dijo, ¿quién es este chabón que no lo conocemos, que viene a buscar una llave que nada que ver con nosotros y nos trae facturas a todos? Está loco. Y aunque les parezca increíble, ese simple acto a mí me abrió puertas los días siguientes para contarles a mis compañeros sobre Jesús. Porque su corazón estaba abierto al ver una actitud que no suele ser común, que es el servicio a la generosidad. ¿Me siguen? Entonces, yo creo que a veces cuando estamos frente a relaciones que son difíciles, la generosidad puede ayudarnos a mostrar ese amor de Dios por las personas. Y el valor número 2 es la misericordia o la compasión, que está muy conectada con lo que veníamos diciendo. Y esto es simplemente saber acompañar al que tenés al lado en los tiempos de alegría y en los tiempos de dolor. Es reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Esto está en Romanos 15:12. La iglesia tiene que ser esa red de personas que te celebran con todo cuando tenés una victoria, cuando tenés una alegría, y esa red que te contiene cuando estás destruido, cuando estás pasando un momento de dolor. Y cuando preparaba esto me acordaba de algo que me ministró mucho hace unos años, que es que cuando falleció mi papá, mi mamá se quedó sola en Bragado, porque nosotras, sus hijas, no vivíamos en la misma ciudad. Y me acuerdo que el grupo pequeño de ella se organizó para no dejarla sola durante 3-4 semanas. Entonces, todas las tardes que yo le hacía una videollamada para ver cómo estaba, ella estaba con alguien de la iglesia, ahí, ¿no? Como, sabemos que tuviste una pérdida, sabemos que estás sola, sabemos que es horrible lo que estás pasando. No nos movemos de tu lado. Te acompañamos en los tiempos de dolor. Y me parece que Jesús en este tiempo quiere mover nuestro corazón hacia eso. Que ser una iglesia sana, ser una iglesia fuerte, tiene mucho que ver, sí, con que busquemos a Dios con intensidad, que oremos, que ayunemos, que le entreguemos toda nuestra vida, como cantábamos hoy, pero también con que seamos despiertos para amar a las personas. Porque lo primero, sin esto, hace que nuestra fe esté muerta. Ahora, vos podés pensar, pero Ro, estas cosas que estamos hablando, tanto ser compasivo o misericordioso, o ser generoso, son cualidades, son valores que son buenos en nuestra sociedad, que cualquier persona los puede cumplir y que incluso, lamentablemente, a veces los vemos más en personas que no son cristianas, porque es casi que una cuestión humanitaria. Pero lo que yo te quiero decir en esta mañana es que ser generoso y ser compasivo es algo que Dios se toma personal. Jesús dice en Mateo 25, 37 al 40, y los buenos me preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa? ¿O te vimos sin ropa y te dimos qué ponerte? No recordamos que hayas estado enfermo o en la cárcel y que te hayamos visitado. Yo, el rey, les diré, lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Entonces, cuando vos en tu corazón te dispones a ser generoso o ser compasivo o ser misericordioso, tener actos de bendición hacia otros, tenés que saber que estás cumpliendo un principio espiritual en el que Jesús mismo recibe ese acto como una ofrenda. Es a Dios a quien le estás dando esa bendición. Y me parece maravilloso poder pensar que el amor a Dios y el amor a las personas estén tan conectados. Ahí donde estás, te pido que inclines un momento tu cabeza y que puedas masticar esto que estoy diciendo. Estamos en una sociedad muy individualista. En una sociedad donde lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que a mí me hace bien, es lo primero. Y ese valor nos aleja de la esencia del Evangelio. Porque para Jesús, nosotros, vos y yo estuvimos primero. Nadie puede decir que ama a Dios y odiar a las personas. Ninguno de nosotros podemos decir que somos fieles a Dios y guardamos rencor contra otros. Nadie puede ser fiel a Dios y ponerse en primer lugar o dejar de ver a la necesidad del otro. O peor, ver que el otro está en necesidad, tener recursos para actuar y no hacerlo. Muchas veces hablamos acá de que el pecado es hacer cosas que transgreden la ley de Dios. Pero pecado también es no hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Y de eso se trata hoy. Dios quiere que tengamos un corazón generoso, un corazón compasivo. ¿Saben qué? Con esto ya termino. Cuando yo recibí esta palabra, estaba entrando a mi casa. Fue un poco gracioso, porque yo escuché una frase. Dice así, los peces solo se retienen si funcionamos como una red. Los peces solo se retienen si funcionamos como una red. Y era Dios diciéndonos, recordándome, que estamos en una iglesia hermosa. En una iglesia que no está haciendo, que no está no cumpliendo con esto. Pero que estamos en una iglesia que va a crecer. Van a venir nuevos peces. Van a llegar nuevas personas por esa puerta y van a tener necesidades. Y lo que esas personas van a necesitar primeramente es encontrarnos a nosotros bien entrelazados, bien unidos. No solo en el amor de palabra, sino en actos de compasión y de generosidad. Nadie en esta iglesia debería sentirse solo con tantos GBO. Nadie en esta iglesia debería sentir sentirse solo en batalla de oración cuando hay un grupo que ora incansablemente por sus necesidades. Nadie en esta iglesia tiene una necesidad que nosotros nos hayamos enterado y que no se haya cubierto de alguna manera. Y esa es la iglesia que Jesús quiere. Así que ahí donde estás, yo te invito a ponerte de pie y a buscar a alguien que no conozcas. Una sola persona, busca a alguien que no conozcas. Presentate, decile hola. Solteros, no se aviven. Y decile hola, ¿cómo estás? Quiero orar por vos. Que me digas cuál es tu necesidad hoy. Decime cuál es tu necesidad hoy, porque yo quiero orar por vos. Quiero orar por esa necesidad. Ahí donde estás, toma a la persona que tenés enfrente y orá por ella. Bendecila. Decile, qué bueno que estás acá. Qué bueno que no te quedaste dormido. Bienvenido, bienvenida. Esperamos que en este lugar te sientas amado, te sientas amada. Y que sea Cristo en nosotros que pueda cubrir todas tus necesidades. No estás solo, no estás sola. La iglesia te sostiene.